Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, nos hemos ventilado ya casi enero. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en el último domingo del mes. Atentos hoy a la previsión de nieve en las sierras de Mallorca. Nevadas también en la mitad norte, donde es más habitual, eso sí. Y luego las heladas, que se han vuelto a repetir a lo largo de esta noche, fundamentalmente en el centro de la península. Va a seguir haciendo frío. Estamos despidiendo la semana más fría de lo que llevamos de invierno. Y va a seguir, esa es la noticia, aunque a partir de mañana la previsión nos indique que se va a suavizar algo el frío. Si miramos a la próxima semana, hay dos citas relevantes. La primera, mañana lunes, en la Audiencia Nacional, pasa a disposición judicial el yihadista que asesinó a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras. En un primer auto, el magistrado de la audiencia, Joaquín Gadea, califica el ataque como un acto de yihadismo salafista. Ahora hay que esperar a los cargos definitivos con los que el marroquí Yassin Kanza es enviado a prisión. Esto no es estrictamente jurídico. Dentro de los análisis, no hay más que echar un vistazo a lo que se viene diciendo y publicando para comprobar que hay especial interés por destacar los problemas psiquiátricos y mentales del atacante. Esto tiene un objetivo: dejar en un segundo plano el motivo religioso del atentado. Y eso que los propios gritos del asesino revelan que tenía muy claro lo que estaba haciendo. Se fue a dos iglesias católicas. Y además de matar al sacristán a machetazos, dejó tres heridos: un sacerdote católico y tres feligresas. En su plan, había previsto atacar también una capilla, que no es casualidad, que es también católica. Y todo esto lo hizo al grito de Alá es grande, muerta a los cristianos y la auténtica fe es Alá. ¿Hace falta algo más para que podamos señalar que es un acto de terrorismo yihadista? ¿Qué tenía que haber ocurrido más para que se pueda asegurar sin tapujos que es un ataque contra los cristianos? Se lo merecían, llegó a decir. Esto es importante. ¿Cómo se califica la acusación penal de este crimen? Lo apuntaba Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, que junto a la UBT y junto a Vox han anunciado que se van a personar en la causa.
Las diferencias que existen entre un asesinato ordinario y un atentado terrorista son muchas, no solamente en las cuantías económicas, los años de prisión a los que va un asesino, que serían de 15 a 22 años, o un terrorista de 30 a 40 años.
Pues a Diego Valencia, el sacristán, le han matado por ser cristiano. Y con el resto de heridos pasa lo mismo. Mañana lunes vamos a conocer cómo se sustancia la acusación contra Yassin Kanza. De todas formas, es interesante comparar los esfuerzos del gobierno por estirar y mantener en el tiempo casos de una gravedad muchísimo menor y, en cambio, pasar página ante un atentado de este calibre. Seguro que recuerdas el aprovechamiento político que hicieron de los gritos de unos estudiantes universitarios desde las habitaciones de su colegio mayor. Gritos, aquello parece una berrea, sí, dirigidos a las chicas de la residencia de enfrente. Seguro que recuerdas también la reacción ante una denuncia homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid, que luego resultó ser mentira. Resultó que se la había inventado. Apenas han pasado tres días de lo que pasó en Algeciras y el gobierno, pues ha pasado página rápido. ¿Por qué? No es que no lo vea grave. Es que no le interesa políticamente. Esto de estirar el chicle de un ataque contra una iglesia católica, contra dos iglesias católicas, pues no lo ven aprovechable en el plano político para ellos. Y luego está esa segunda cita relevante, que la próxima semana también está marcando esa reacción. Es la cumbre hispano-marroquí del 1 y 2 de febrero que se va a celebrar en Rabat. Perfil bajo ante todo lo que pueda salpicar a Marruecos, no sea que se enfade Mohamed VI. Bueno, hoy es 29 de enero y han pasado 114 días desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Han sido necesarios más de 3 meses y la rebaja de pena a casi 280 delincuentes sexuales para que el gobierno se plantee cambiar esta polémica norma. La reducción de la condena a violadores y pederastas es ya irreversible. Tampoco tiene solución la salida antes de tiempo de la cárcel de una treintena de delincuentes. Pero el ala socialista ve que pasa el tiempo, ve que se acercan las elecciones y que el goteo es continuo y que aún quedan cientos de sentencias susceptibles de revisión. ¿Por qué plantean ahora cambiar la ley? Pues por simples cálculos electorales. Estamos a 4 meses de las elecciones municipales y autonómicas y a menos de 1 año para las generales. Y nadie desearía que uno de estos violadores o pederastas que han salido antes de tiempo de la cárcel lo vuelva a hacer. Pero existe ese riesgo. Y también esa probabilidad, porque está demostrado que son un tipo de delincuentes con una muy complicada reinserción. Para dejar claro en qué punto está este tema, el ala socialista del gobierno ha filtrado que quieren cambiar la ley del solo sí es sí. Y esto es un motivo de tensión con sus socios de Podemos. Porque no quieren. Se resisten, están enrocados. Ni Irene Montero, ni Ángela Rodríguez Pan, ni Victoria Rosell, ni nadie del equipo del Ministerio de Igualdad ve fallos en la norma. Solo ven una deficiente aplicación por parte de jueces machistas, fachas y poco formados. Ahora hablan de presiones, lo hacía la portavoz de Podemos, Isa Serra.
Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior. Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento.
Isa Serra, que sigue en política, a pesar de ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por atacar a varios policías durante un desahucio. Una agente resultó herida. La portavoz de Podemos fue condenada a 19 meses de cárcel. Después pagó la multa con el compromiso de no volver a delinquir en 3 años. La sentencia quedó suspendida y ahí la tenemos. En Podemos hablan de presión de la derecha y de todos sus mantras habituales, lo acabamos de escuchar. Pero si son sinceros, lo que tienen que decir es que la presión más fuerte les está llegando desde sus socios de gobierno. Es el PSOE el más interesado ahora mismo en modificar una ley o hacer algo, porque en 114 días no se ha dado ningún paso. A pesar de las advertencias desde muchos ámbitos de la judicatura, a pesar de que en el Consejo de Ministros hay 3 jueces, sí, 3, Pilar Llop, Marlaska y Margarita Robles, aprobaron una ley que rebaja las penas máximas para delincuentes sexuales. Ahora, dicen, urge cambiarla. Y desde el PP, la número 2, Cuca Gamarra ofrece los votos de su partido en el Congreso y en el Senado para modificar una ley que está sacando violadores y pederastas a la calle.
No es admisible que ya se hayan revisado más de 260 sentencias en nuestro país. Es decir, que se hayan bajado las condenas a más de 260 agresores sexuales. No se puede consentir que se siga diciendo que esto es o propaganda machista o que estos son los jueces que están aplicando mal las leyes. Si lo que se necesita y a lo que volvemos a instar al gobierno es a que se rectifique de una vez por todas ya esa ley.
Son casi 280 y todo apunta a que la próxima semana se van a superar las 300 condenas revisadas a favor de violadores y pederastas. Seguro que la necesidad de cambiar la ley del solo sí es sí es un asunto que estará en el debate de este martes en el Senado, donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vuelven a verse las caras. De momento, Sánchez ha estado parte del fin de semana en Canarias. El viernes, en Las Palmas de Gran Canaria, lanzando la candidatura de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la alcaldía de esta capital. Y ayer estuvo en la isla de La Palma para anunciar más ayudas a los afectados por el volcán, en especial a los agricultores que siguen denunciando que no les llegan esas ayudas. Les vamos a escuchar de aquí un ratito. Para justificar su viaje en Falcon a Canarias, ha seguido la estrategia habitual que repite prácticamente cada fin de semana. Pedro Sánchez se busca un acto oficial, una visita revestida como un acto de gobierno, para para que no parezca lo que realmente es. Un viaje en el avión del Ejército del Aire para desplazarse a mítines y actos de partido. ¿Qué nos deja su fin de semana en Canarias? Pues una de esas imágenes entrañables de Sánchez. Lo de la petanca en Coslada fue novedoso. Ya sabemos que sus compañeros de juego eran militantes socialistas, no fueron jubilados elegidos al azar o que pasaban por ahí. Y la escena que ayer nos regaló Pedro Sánchez en la isla de La Palma es, sí, más habitual. Primer plano para Sánchez, con mallas indumentaria de runner, ¿se dice así, Sandra Senjo? ¿Runner? Sí, ¿no? Corriendo de buena mañana mientras le acompañan varios socialistas de la isla. Algo así como Tom Hanks en Forrest Gump, cuando empieza a correr y comienza a sumarse más gente. Esto es parte de las imágenes. Las pueden ver en nuestra web, como en el momento petanca, esta carrera matinal en La Palma. También la ha difundido la factoría de marketing de Moncloa. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento, sí, en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Insiste.
El presidente Zelensky en la necesidad de recibir misiles de largo alcance tras la reactivación de los combates en el Donetsk. Allí tres personas han muerto por un ataque ruso, mientras que en Lugansk el Kremlin ha denunciado otra ofensiva con 14 muertos.
Escalada de violencia.
En Israel, donde se ha producido el tercer atentado en territorio palestino en menos de 24 horas. En esta ocasión sin víctimas en Cisjordania. Esto ha ocurrido después de otros dos atentados en Jerusalén. El primero de ellos, recordemos, dejó 7 muertos.
Lima.
De nuevo, la capital peruana está siendo escenario de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía. Una persona ha muerto y en total ya son 60 víctimas. Hace unas horas el Pleno del Congreso rechazaba el adelanto electoral para 2023.
Tiroteo.
Al menos 3 personas han muerto en Los Ángeles, en el cuarto tiroteo en solo un mes en California. También en Estados Unidos han continuado las protestas por la paliza a un afroamericano que perdió la vida en Memphis, aunque en estas últimas horas de forma menos multitudinaria.
Y premios Feroz.
Asbestas y 5 Lobitos han sido las vencedoras de la 10ª edición, al alzarse cada una con 3 estatuillas. Esta edición, celebrada de nuevo en Zaragoza, ha estado marcada por el homenaje a Pedro Almodóvar.
5 Lobitos no lo he visto, pero Asbestas es un peliculón. Son las 7:12, son las 6:12 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.626, 53626, serie 28028.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
En apenas 10 días vamos a podernos quitar la mascarilla en el transporte público. Dejaremos de ver este elemento que nos viene acompañando prácticamente desde hace ya 3 años. Dejaremos de verlo en el metro, en los autobuses o en los trenes de cercanía. Al menos va a ser obligatorio. Evidentemente, con el sentido común, pues lo llevará el que lo considere, el que tenga síntomas, por ejemplo. Es verdad que cada vez se veían menos. Oficialmente el fin de su obligatoriedad llegará el 8 de febrero, un día antes el día 7 lo aprobará el Consejo de Ministros. En España los indicadores siguen siendo buenos, con la incidencia bajando y las UCIs con apenas un 2% de ocupación por pacientes de coronavirus. A pesar de esto, la medida, el fin de la mascarilla en el transporte público, está dejando división de opiniones entre médicos, epidemiólogos y expertos en salud pública. No se terminan de poner de acuerdo. Por ejemplo, el doctor Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, considera que retirarla ahora es prematuro.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Como te digo, hay división de opiniones. A partir de las 8 aquí en la mañana del fin de semana de COPE vamos a hablar con otro epidemiólogo, es Quique Bassat, que sí está a favor de retirar las mascarillas del transporte público. Por cierto, hay que recordar que se suprime la obligatoriedad de llevar mascarillas en el metro, en el autobús o en los trenes, pero se mantiene en los centros sociosanitarios, es decir, hospitales, centros de salud, ambulatorios, y también se mantiene en las farmacias. Tras casi 280 rebajas de condenas a agresores sexuales, el gobierno dice ahora que trabaja para retocar la ley del solo sí es sí. La presión para cambiar la norma les ha llevado al Ejecutivo de Sánchez al menos a admitir la búsqueda de una fórmula para resolver a futuro, esto a futuro es textual, las fisuras del proyecto estrella de Irene Montero. Desde Podemos niegan que se haya alcanzado aún un acuerdo para modificar esta ley del solo sí es sí. Vamos a recomponer todo lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cuál es la situación en torno a esta polémica norma? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ya admite estar sopesando diferentes opciones para frenar la rebaja de penas a agresores sexuales. Sería siempre a futuro, los ya condenados seguirán beneficiándose de la ley más favorable al reo. Así, la Moncloa defiende su intención de ir de la mano de Igualdad. Lo ha intentado en distintas ocasiones, pero sin éxito. A pesar del lastre, Pedro Sánchez defendía la norma. Lo hizo el pasado martes ante el Congreso.
El objetivo de esta ley es claro y no es otro que el de proteger a las mujeres. Ninguna lección a este gobierno en su compromiso con la protección de las mujeres.
Hasta ahora Irene Montero se ha negado a dar su brazo a torcer. Su ministerio hablaba en estas últimas horas de trabajar para que los jueces aplicasen correctamente el solo sí es sí y de nada más. En paralelo, Podemos arremetía contra el PSOE acusándole de someterse a la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo del PP.
Pedro Sánchez nos ha pronunciado sobre esa posible reforma de la ley durante el mitin de precampaña en el que ha participado este sábado en la isla de La Palma. Allí todo fueron alabanzas a la gestión de su gobierno. El presidente aprovechó su visita casi un año y medio después de la erupción del volcán para anunciar más ayudas a los agricultores de la zona. 140 millones de euros más para este año, que se suman a los 500 que el Ejecutivo dice haber desplegado. Unas ayudas que, si hablamos con los propios palmeros, no terminan de llegar para todos. En la isla, antes de la erupción, exportaban 140 millones de kilos de plátanos al año. Es un 30% del total de plátanos de Canarias. Solo en 2022 se han perdido más de 80 millones de kilos. Ahora mismo, 300 hectáreas dedicadas al plátano continúan en proceso de renovación. Además, más de 500 familias que se dedican a la agricultura del plátano siguen sin saber hoy qué va a ser de ellos. Escucha lo que nos contaba hace apenas unos días, unas semanas, aquí en COPE, Sergio Cáceres, que es secretario general de ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias.
La recuperación de las zonas sepultadas por la lava. Ahí contamos con 570 propietarios, familias, que han perdido su fuente de ingresos y que necesitan un horizonte, necesitan saber a qué se va a dedicar su cultivo, de qué van a vivir en el futuro, más allá de las ayudas y de su pensión. Y eso es una cuestión que aún hoy sigue pendiente.
Más allá del sector de la agricultura, Luis, de Puerto Naos, cuenta COPE que las ayudas siguen sin llegar para los vecinos y que él ya ha tomado la decisión de construirse su propia casa desde cero.
La gente sigue fuera de sus casas, no nos dejan entrar en nuestros domicilios en Puerto Naos. Ya han dado a los vecinos, los de los llanos, unos contenedores para vivir, que eso da hasta vergüenza. Las ayudas no llegan, o sea, las ayudas de la gente que ha perdido casas, que yo sepa, ha contado. De hecho, me estoy haciendo una casa
porque como no puedo vivir en la mía, me estoy haciendo una casa cerca de, pues, mi abuela y mi padre tenía ahí un terreno y tal, y me estoy haciendo yo una casa porque veo que esto va para largo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Ucrania se cumplen 340 días de guerra y los ataques no ceden. Estamos a menos de un mes de que se cumplan un año desde que las tropas rusas invadieran el país. Y la última hora nos lleva hasta la región de Donetsk, donde ahora mismo se centran todas las fuerzas ucranianas para defenderse del enemigo. Ana Huertas.
Zelensky ha calificado la situación del frente de extremadamente grave. Ahora mismo las batallas más fuertes se están dando en Buledar, al suroeste de Donetsk, y en Bakhmut, al noreste. Esta pasada noche, el presidente ucraniano lamentaba la muerte de 3 civiles en otro ataque con misiles rusos y pedía ayuda a Occidente.
En el Donbass podríamos haber parado el terror ruso si pudiéramos proporcionar a nuestro ejército los misiles apropiados. Para que los terroristas no se queden impunes, Ucrania necesita misiles de largo alcance.
Además, tras la confirmación de que Estados Unidos, Alemania y varios países europeos, entre los que se encuentra España, enviarán carros de combate al ejército de Kiev, desde el gobierno han intensificado su campaña para convencer a los aliados de que envíen cazas.
Y en Perú, concretamente en Lima, un hombre ha fallecido en una nueva noche de protestas tras haber rechazado el Congreso la celebración de elecciones generales en el país.
Hemos sacado un herido. Al parecer le quedó un perdigón. ¡Macarma ya! Al parque, John.
Esa decisión ha vuelto a inflamar las calles peruanas. Se están viviendo momentos de tensión entre manifestantes y la policía. Este que escuchábamos es uno de ellos, en el que se llevan a uno de los heridos de esas marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. Se pide su dimisión, se pide el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. Los medios locales apuntan a que al menos hay una docena de agentes heridos. Más de 60 personas han muerto en estos 50 días de protestas desde el golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo. Intento de golpe de Estado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España está viviendo los días más fríos del invierno. Esto es así porque se retrasó el frío después de muchos días a lo largo del mes de diciembre, también a principios de enero, con temperaturas más altas de lo habitual. Seguimos bajo cero en buena parte del país a esta hora y hasta 11 comunidades se encuentran en alerta por bajas temperaturas, 2 de ellas por nieve. Entre esas dos, Baleares, donde la previsión anuncia para hoy nieve, en las sierras de Mallorca. Todo ello después de registrarse una intensa nevada a cotas bajas en la sierra de la Tramuntana que obligaba a cerrar 37 kilómetros de carretera, Cristina Requena.
La Sierra de Tramuntana sigue cubierta por un espeso manto blanco que ya alcanza el medio metro en los puntos más altos de la sierra tras varios días de nevadas. La nevada de este sábado, una de las más intensas de los últimos años, ha provocado el cierre de 2 tramos de carretera de montaña. Se prevé que las precipitaciones vayan remitiendo a lo largo del día de hoy, aunque Mallorca seguirá bajo la influencia de aire frío. Se mantiene hasta las 10 de la mañana la alerta naranja por nevadas en las cotas superiores a los 600 metros en la Sierra de Tramuntana. El Gobierno Balear ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse a esa zona y que se informe del estado de las carreteras antes de coger el coche, aunque se prevé que, como ocurrió ayer, muchos mallorquines se acerquen a la montaña a disfrutar de las impresionantes e inusuales imágenes que ha dejado la nieve caída en Mallorca.
Cuando llega la parte más cruda del invierno, es oportuno acordarse de los que no tienen un techo donde refugiarse, aquellos que viven en la calle. El número de personas sin hogar aumentó en España en 2022 hasta los 28.500. Es un 25% más que hace 10 años. 3 de cada 4 son hombres. Y precisamente en la calle, en una plaza de Madrid, del centro de Madrid, el micrófono de COPE ha acompañado a Víctor Manuel Sánchez. Le gusta que le llamemos el vikingo. Es una de las personas que se quedó sin hogar y lleva ya 13 años en la calle. Después de vivir en diferentes sitios, desde hace ya un tiempo está ahí, en ese punto del centro de Madrid. Vive en un banco frente a una iglesia con su perra Gilda. Cuando cae la noche, con estas temperaturas bajo cero, se las tiene que ingeniar para protegerse del frío.
Yo, por ejemplo, tengo el saco hasta aquí, ¿vale? Y luego tengo un plástico, compré los pulpos, los engancho con pinzas, me hago una especie de tienda de campaña y ya está. Cuando llueve. El frío, el saco, pues te abrigas y...
Aunque hace años estuvo en un albergue, este sin techo, Víctor Manuel Sánchez Conde prefiere la crudeza de la calle, a pasar la noche en uno de ellos. Dice que ha encontrado en la calle a su familia. Entre las personas que no tienen techo, se ayudan unos a otros. Con esa fuerza, aunque sea poco lo que tienen, logran salir adelante.
Porque entiendes a la gente que está en la calle. Y le puedes ayudar mucho más. Además, nos ayudamos entre nosotros. Uno dice, ah, tío, pues mira, hay un sitio en el albergue que te da que... Las duchas que valen 50 céntimos ahí en lavapiés. No, pues vale, a lo mejor no lo sabía. Hay gente que muy nueva, lo que sea. Sobre todo, gente extranjera que no lo sabe, por desgracia. Somos ayudantes también, ¿no? Somos personas, da igual. Pues entre todos... Hay que por eso, a lo mejor lo tengo que decir, o sea, tío, pues hay un sitio ahí que por un pavo y pico te dan bocadillo. Vamos con un bocadillo.
Una de cada cuatro personas sin hogar en España se encontraron en esta situación porque habían perdido su empleo. Los que no tienen techo, también los que no pueden estos días encender la calefacción, es un problema en estos días de invierno. Atentos hoy al precio de la electricidad, que se dispara este domingo un 68% hasta los 67 euros el megavatio hora, con lo que pone fin a dos jornadas de caídas. Aún así, hay que recordar que hace justo un año estábamos pagando más del triple que hoy. Alicia García.
Si no se estuviera aplicando la llamada excepción ibérica, que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio para este domingo sería de 80 euros el megavatio hora. Es decir, sería 13 euros superior a lo que vamos a pagar realmente. Si miramos por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche y su mínimo entre las 12 y la 1 del mediodía. Ahora mismo el precio de la luz se sitúa lejos de los 223 euros de hace un año y también muy por debajo del que se paga en otros países europeos de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania. De hecho, la factura de enero se perfila como la más barata en dos ejercicios. Va a rondar entre 50 y 60 euros, algo que no se veía desde febrero del año 2021.
Antonio de Rai.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira. Come frente al mar. Rema en aguas cristalinas. Disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Hemos venido a
charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo. A Lionel Scaloni es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, en la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días en un domingo en el que te venimos contando los movimientos en el gobierno para la modificación de la ley del solo sí es sí, que ha rebajado la condena ya a casi 280 delincuentes sexuales. Te venimos contando también que mañana el yihadista que acabó con la vida del sacristán en Algeciras va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Y nos vamos a detener ahora en un asunto cotidiano. Seguro que como la gran mayoría has sufrido esas llamadas tan inoportunas, incluso molestas, de empresas que te quieren intentar vender algo. O que te piden algún dato personal con la excusa de solucionar una incidencia. Por lo general, ante esta situación te preguntas cómo es posible si tú no les has proporcionado tu número para que te llamen. Seguro que lo primero que se te pasa por la cabeza cuando esto ocurre es ¿cómo han podido conseguir mi teléfono? Pues bien, se dice que los datos son el nuevo oro para las empresas. Existe un mercado donde se los intercambian sin contar con nuestro consentimiento. Pero ojo, porque en algunos casos se los proporcionamos nosotros sin darnos cuenta. Miguel Crespo es abogado de los servicios jurídicos de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU.
Muchas veces utilizan técnicas de marketing pues muy agresivas, de captación de datos a través de sorteos y posibles premios que nosotros inocentemente rellenamos sin saber que estamos accediendo a prestar ese consentimiento, con lo cual sí llamamos a ser muy cuidadosos a la hora de rellenar ese tipo de encuestas.
¿Y qué sucede si en el momento de la llamada preguntamos de dónde han sacado nuestro teléfono?
Tenemos una legislación que sí que es muy protectora y, entre otras cosas, permite ese derecho de acceso, que es el que se nos informe de una manera veraz y transparente de qué medio se ha obtenido esos datos.
Aunque es cierto que muchas veces estas empresas ignoran la norma y evitan dar este tipo de información. O en algunos casos el operador que llama ni siquiera sabe la procedencia de la base de datos. La ley también recoge el derecho a solicitar el cese de las comunicaciones, pero es prácticamente imposible dirigirnos una por una a todas las empresas que tienen nuestros datos. Por eso, desde la Federación de Consumidores y Usuarios aconsejan recurrir a la lista Robinson.
Es un registro que es gratuito para el consumidor, se inscribe allí y las empresas que hacen ese tipo de llamadas tienen la obligación de verificar antes de realizar la llamada si estamos o no en esa lista. Si estamos inscritos y aún así vemos que la práctica sigue sucediendo, podremos ejercer esas acciones para que se imponga una sanción a la empresa.
Aparte de las precauciones que podamos llevar a cabo como usuarios, próximamente habrá novedades. Esta es la noticia. Novedades en la legislación en protección de datos. A partir del día 27 de junio, las llamadas realizadas por un operador de cualquier empresa o compañía no se podrán realizar salvo que exista consentimiento previo del usuario. Así que desde junio las empresas tendrán que demostrar que hemos sido nosotros los que hemos solicitado esas llamadas. Más noticias aquí en la mañana del fin de semana de COPE con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Tras cerca de 280 rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí, el gobierno admite que trabaja en la reforma.
Desde Moncloa subrayan que tanto PSOE como Podemos son conscientes de los efectos indeseados por la aplicación de la ley, pero Podemos matiza que no hay acuerdo para retocarla y apuntan a una ofensiva contra el feminismo y a presiones al PSOE. La intención es llevar a cabo mejoras en la ley o un reforzamiento, pero aún no está decidido ni pactado el quién ni el cómo. Hay que tener en cuenta que toda reforma tendrá efectos a futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, que en este caso es esta ley, la del solo sí es sí.
Mañana lunes está previsto que declare ante el juez de la Audiencia Nacional Yasin Kanza, el yihadista autor del ataque mortal en iglesias de Algeciras.
A las 7:30 de la tarde se agota el máximo de 5 días al estar investigado por terrorismo y a esa hora debería estar ya puesto a disposición judicial. Yasin Kanza ha pasado el fin de semana en dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid. En un primer auto del juez, recordemos, se ha constatado ya su radicalización yihadista.
Así lo evidencian los documentos audiovisuales hallados en su domicilio, aunque desde el Ministerio de Interior siguen sin atribuirle una motivación clara. Por asesinato, las penas oscilan entre 15 y 22 años, mientras que el terrorismo está castigado de 30 a 40.
Y el Barça gana Girona en un partido complicado. Cristina Bejarano.
Sí, con mucho sufrimiento se impuso el Barça en Montilivi 0-1. Pedri, el autor del tanto, hace que los blaugranas se lleven los 3 puntos y ahora mismo son líderes, metiendo presión al Real Madrid. Tras el partido, Xavi Hernández, técnico del Barça, analizaba así el encuentro.
Tenemos que generar más cosas, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de acierto, de talento. Hemos generado no tantas ocasiones de lo normal y al final hemos sufrido, que es cuando debemos tener más calma, más paciencia en campo contrario, y no lo hemos tenido y hemos sufrido en alguna falta lateral, algún centro. Y es normal, pero bueno, partido que me voy satisfecho, está claro, por los 3 puntos, pero debemos mejorar en ataque, ¿no? Tenemos que generar más cosas en ataque.
Hoy continúa la jornada en Primera División con un Valladolid-Valencia a las 2 de la tarde, Osasuna Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Athletic Club a las 6 y media y a las 9 el Real Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu tras eliminar el jueves al Atleti en Copa del Rey y lo hará ante la Real Sociedad. Todos los partidos los podrás seguir en Tiempo de Juego, que comienza a las 12 del mediodía. Y por último, no podemos olvidar la cita polideportiva del día con el Mundial de Balonmano. Los hispanos se enfrentarán a Suecia a las 6 de la tarde por el tercer y cuarto puesto.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
A las 8 menos 25, ¿qué cuentan hoy las portadas de los periódicos de este domingo?
Pues las reacciones a esa posible reforma de la ley del solo sí es sí, de la que vienes hablando durante toda la mañana, los desencuentros entre los socios de gobierno para llevarla a cabo. Mira, por ejemplo, dice ABC que la coalición choca por ese cambio en la norma. El Mundo apunta a que ha sido la alarma generada por las excarcelaciones, por las rebajas de pena, la que ha forzado a Sánchez a retocar la ley y desatar así la guerra con Podemos. Hace este periódico un repaso por todos los agresores sexuales que han salido de prisión antes de tiempo, amparados, beneficiados por esta ley. Se fija especialmente El Mundo en la figura de uno de ellos, Leopoldo Rabadán, que ha cumplido 4 años de cárcel de una pena de 6 y que no ha perdido el tiempo en prisión, volviendo a amenazar una y otra vez a su exmujer que vive escondida. De la cárcel se sale, del cementerio no. Es uno de los mensajes que le enviaba. Dice El País, citando fuentes de la Moncloa, que el gobierno lo que busca es resolver, esto entrecomillado, a futuro los problemas detectados. Y Podemos, como venimos contando, se sigue resistiendo. Y cuenta hoy La Razón una información interesante, que asume el Partido Morado que negoció mal su peso en la coalición. Reconocen ahora, dicen, las contradicciones de gobernar en minoría, pero eso sí, van a seguir con la presión a sus socios de gobierno, al PSOE.
Gracias, Iván. 7:37, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos despidiendo enero. Ahora sí que nos hemos cargado casi el primer mes de 2023, que ha sido el primero de la rebaja del IVA de algunos alimentos, con una pregunta que te haces tú y que analizamos en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Lo has notado? ¿Lo estás notando? Si ponemos cifras sobre la mesa, ese ahorro oscilaría entre los 22 euros al mes para las rentas bajas y los 60 euros al mes para las más altas, según cálculos de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. La cesta de la compra no para de subir, así que a mucha gente no le ha quedado más remedio que reducir el consumo de productos frescos, que suelen ser los más caros, y por ejemplo la carne o el pescado, nuestras principales fuentes de proteínas, que se han quedado fuera de esa rebaja del IVA, así que también se compran menos. Con esto la duda que nos surge es si está influyendo mucho la inflación, los precios de los alimentos básicos en nuestra dieta habitual, nuestra dieta diaria. ¿Comemos mucho peor al buscar lo más barato en el supermercado? Pues los nutricionistas, Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Están preocupados.
Sí, lo primero de lo que alertan es que se incrementa el riesgo de desnutrición y de obesidad. La realidad, como decías, es que la cesta de la compra ha subido un 16% en un año. Y se habla ya del lujo de comer lo básico. Por ejemplo, el azúcar, que se ha incrementado más de un 50%. Y cosas tan básicas, volvemos a repetirlo, como la leche, como el aceite, como los huevos, pues cuestan ahora un 30% más caros que hace solo un año. Estamos hablando del mayor aumento de precios de la alimentación, ojo, desde 1994. Y esto se traduce en que quien más y quien menos pues ha tenido que ajustar su cesta de la compra a esa inflación. 8 de cada 10 familias están viéndose obligadas a comprar productos de menor calidad y más de la mitad han reducido el consumo de pescado. Antonio, son 2 de los datos más significativos que nos deja una encuesta realizada por Facua a cerca de 5.000 personas durante el pasado mes de diciembre.
Antes comíamos pescado fresco 3-4 días a la semana y ahora, salvo ocasiones especiales, lo compramos congelado. Además que ya no compramos caprichos como patatas y cosas innecesarias en la dieta porque para lo que cuestan ya no nos compensa.
Mi cesta de la compra se ha visto afectada, la verdad, sobre todo en cantidad y en productos. Es decir, antes consumía un montón de carne roja, ¿vale? Y ahora lo he limitado muchísimo y sí es verdad que compro o menos o nada, ya que lo sustituyo por pollo.
Es una respuesta que se oye mucho en la calle. Se reduce el consumo de carnes rojas que se están sustituyendo por pollo, que es más barato, y ya no se compran tampoco tantas verduras frescas. En cambio, compramos más congelados de todo tipo y también, Alicia, más alimentos ultraprocesados.
Sí, vamos a dar más datos para poner mejor en situación. Las ventas de carne y de pescado han sufrido caídas que se acercan ya al 15%. En concreto, en el caso de los productos cárnicos, su consumo retrocede de media más de un 12%. Y en el del pescado, esa caída supera el 14%. Y estos son datos que ha publicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En cuanto al resto de productos, pues vemos, por ejemplo, el consumo de hortalizas, que ha bajado también nada menos que un 14%. Son cifras significativas, claro.
Sí, ese hundimiento de la carne y del pescado contrasta, te recuerdo de nuevo, con la negativa del gobierno a rebajar el IVA de estos productos. Es una decisión que sigue generando malestar en el sector cárnico y en el pesquero y, como te decía, los expertos en nutrición advierten de los riesgos que tiene para nuestra salud comer pocas proteínas.
Con ese aumento imparable de los precios, claro, pues estamos en riesgo de tener dietas que sean escasas en proteínas, que son básicas. También al comprar productos de peor calidad, pues podemos estar faltos de vitaminas y también de oligoelementos. Esto está presente en las frutas y en las hortalizas. De todas maneras, a pesar de la alta inflación, pues muchas veces nos preguntamos, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer para no quitar cosas de la cesta de la compra? Más concreto, ¿qué no deberíamos quitar de nuestra cesta de la compra? Responde la nutricionista Beatriz Robles.
Yo diría que con toda seguridad frutas y verduras, y que más importante que lo que metemos en la cesta de la compra es lo que dejamos de meter en la cesta de la compra, es decir, intentar no meter esos productos que están muy baratos, que son muy asequibles, como esa bollería, y que además tienen un marketing muy importante y vemos constantemente en los puntos de venta.
Llegar a fin de mes cada vez es más complicado para un mayor número de hogares. La subida media de los precios el año pasado fue del 8,4%, mientras que los salarios, los que están pactados a través de un convenio, se quedaron cerca del 3% hasta diciembre, incremento del 3%. Ahí está también la diferencia, la pérdida de poder adquisitivo, el bolsillo, por tanto, se resiente. Toca hacer muchos números. Los consumidores han optado por comprar productos menos saludables, pero más baratos, para mantener la misma cantidad de comida, pero sin renunciar a nada. Diana es madre de 3 hijos y se lo reconocí aquí, en COPE, en la tarde, a Pilar Cisneros.
He intentado e intento no reducir las compras, pero sí que considero que son de peor calidad. Pues a lo mejor según qué pescados o carnes o la cantidad que compro al mes es menor. Y caprichos, pues al final los niños los tienen, pero muchísimo menos que antes, claro.
Admite Diana que le da pena haber tenido que reducir la calidad de lo que compra.
Me da pena no poder permitirme o no poder darles mejor calidad en muchísimas comidas, que yo para eso siempre he sido muy exigente y lo he tenido siempre muy en cuenta. Y oye, pues aunque intento darles lo mejor, aunque sea de peor calidad o más barato, pero pues sí, me da mucha rabia porque ha incrementado mucho la cesta.
Pues hay que hacer encaje de bolillos, la verdad. Entre unas cosas y otras han cambiado muchos hábitos al hacer la compra en los últimos tiempos. Ahora lo que se busca en las estanterías de los supermercados, se busca gran cantidad de esos llamados alimentos ultraprocesados. Y aquí es bueno distinguir entre esta clase de productos y los buenos procesados, que sí los hay. Conviene distinguirlos bien, como nos explica la nutricionista Beatriz Robles.
Metemos todos en la misma cesta todos estos alimentos que han pasado por un procesado industrial y hay algunos procesados que son perfectamente válidos en una dieta saludable. Por ejemplo, estaba hablando Diana de los congelados, que recurre mucho a verduras congeladas. Y eso es magnífico, porque las verduras congeladas mantienen todos sus nutrientes, tal cual la verdura fresca, y están a un buen precio y son un buen recurso para tener siempre como fondo de frigorífico, de nevera.
Como el fondo de armario, que se suele decir, pues el fondo de cocina, me ha gustado, la verdura congelada. Así que sí se puede hacer frente a la subida de precios sin que afecte a la salud. Pero uno de los puntos a mejorar, nos decía Beatriz, es esa llamada educación nutricional.
Y muchas veces es una falta de conocimiento, seguramente nos falla mucho la educación nutricional y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, escoger un postre lácteo, como pueden ser unas natillas, pues al final no solo es más caro para nuestra salud, sino que también es más caro para nuestro bolsillo que la opción más saludable, que sería un yogur natural entero. Entonces, a veces lo que nos falla es esa educación nutricional, esa divulgación, hacer pues un poco ese ejercicio de enseñar a la población cuáles son las opciones que dentro de un rango de precios pueden ser las más asequibles y a la vez las más saludables.
Pues ahí están los datos. Más de la mitad de las familias comen menos pescado, el 20% compra más ultraprocesados y el 33% aumenta el consumo de conservas frente a productos frescos. Cifras que demuestran que sí, que estamos frente a un cambio de tendencias. En este caso, obligado por el desmedido y disparado aumento de los precios.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
En la mañana del fin de semana de COPE volvemos a poner el foco en el ataque yihadista de esta semana en Algeciras. Yassin Kansha, el marroquí de 26 años que con machete en mano y vestido con una chilaba fue el hombre que sembró el terror, es el autor de este asesinato, además de dejar heridas a otras cuatro personas. Este sujeto va a declarar ante el juez en un principio este lunes, es la fecha en la que se agotan los 5 días que permite la ley en caso de estar investigado por terrorismo antes de pasar a disposición judicial. Vamos a remontarnos a la tarde del pasado miércoles. Sandra Sanjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Sí, sobre las 6:30 de la tarde este sujeto entró en la parroquia de Santa María Auxiliadora. Allí irrumpió en la capilla de San Isidro, donde empezó una discusión sobre islamismo. Desapareció, pero volvió con un arma. Así intentó matar al párroco y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años. Tras ser operado, este quedó afortunadamente fuera de peligro. Este individuo no tuvo bastante y se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma en la céntrica Plaza Alta de Algeciras, a unos 350 metros de allí. Fue donde mató al sacristán Diego Valencia, de 65 años.
Dios mío, la gente está loca. Ese hombre que va ahí lleva un hacha, la da a uno en la cabeza, que la deja allí tirado.
La misa había terminado y Diego estaba recogiendo. Tras haber recibido el primer machetazo en la espalda, consiguió escapar, pero finalmente fue alcanzado por este individuo.
Bueno, es la víctima mortal que nos deja este ataque yihadista, aunque en principio todo apunta a que él no era el verdadero objetivo. Su objetivo era el párroco, Juan José, quien hablaba apenas unas horas después en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo, que mi sacristán nunca me ha dicho nada de la vida por mí.
Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos con el asesino, que es Yassin Kansha, que era detenido cuando se dirigía precisamente al que era su tercer objetivo, la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen de Europa, en Algeciras también, que
en ese momento permanecía cerrada. Yassin tenía pendiente la expulsión por su situación irregular en España. En principio no tenía antecedentes, es lo que han venido repitiendo durante las últimas horas desde el Ministerio del Interior, y desde Marruecos apuntan a que padecía esquizofrenia. Momentos de pánico, los vividos esta semana en Algeciras, que podían incluso haber sido todavía peores porque había más personas presentes durante los ataques.
Sí, como Josefa Moreno, catequista de la Iglesia de La Palma. Su testimonio es desde luego estremecedor. Todavía con el miedo en el cuerpo, hablaba con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano, corriendo, y yo corriendo más que él, y ya no podía correr, me dolía al lado y ya no podía. Le decía, no me mate, no me mate, por Dios, no me mate. Pero pasó de largo y fue para Diego, creía que era el cura y lo remató.
Pero el atacante tenía un objetivo, Antonio. Diego, quien nos contaba a Josefa aquí en COPE, luchó como un auténtico jabato.
Bueno, lo que continúa abierta es la investigación policial. La principal hipótesis es que tiene que existir algún tipo de radicalización detrás y una finalidad terrorista. Ya hemos contado que en la vivienda, en ese piso ocupado en el que compartía con otras personas el asesino, se han encontrado documentos audiovisuales sobre yihadismo. Esta es la forma de adoctrinamiento más habitual de los últimos años. Vídeos, internet o Sandra, redes sociales.
Sí, puede que esta persona se haya radicalizado en una mezquita, no se descarta, pero esta ya no es la tendencia habitual de estos denominados lobos solitarios. Su perfil nos lo explica el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso.
Una persona de origen extranjero, inmigrante ilegal, generalmente suele ser así, incluso algunos de ellos puede que sean demandantes de asilo. Una persona joven, suele ser que se haya radicalizado en los últimos 2 meses. Es decir, que haya sido una radicalización muy, muy rápida.
Son personas que generalmente no están encuadradas en un grupo terrorista, no necesitan ni formación militar ni tampoco explosivos, simplemente coger un cuchillo, como en este caso, y atacar.
Este no es el terrorismo de los años 80, de tipo nacionalista, donde hay, digamos, una estructura bien delimitada, una jerarquía bien respetada y bien organizada, etcétera, sino que esto es distinto. Estas personas se van convenciendo de que Occidente es el enemigo y de que hay que atacar.
Según el auto del juez, estos hechos pueden estar relacionados con el salafismo yihadista. Esto significa que hay una motivación ideológica y religiosa detrás, ligada a una corriente bastante marginal que apela a la necesidad de volver al origen del Islam a través de la violencia legitimada como yihad, como un esfuerzo religioso.
En España hay más de 1,000 personas que han sido detenidas por su relación con el terrorismo yihadista desde los atentados del 11M en Madrid. Fue en ese año, el 2004, en el que se practicaron más detenciones, un total de 131, seguido del año 2017, cuando precisamente tuvieron lugar los atentados de Barcelona y Cambrils, en Tarragona, con 76 detenciones en aquella ocasión. No es una cifra elevada si la comparamos con otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania. Allí estos ataques se han convertido en hechos relativamente recurrentes. Para los expertos, la oleada de atentados entre 2014 y 2017, inspirados entonces por el Daesh, es lo que todavía podría seguir generando un efecto llamada hoy. Es la opinión de Luis de la Corte, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor del libro Terrorismo, causas, efectos y tendencias. ¿Qué ha pasado por la linterna de COPE?
Su portavoz más influyente, que alentó a todos sus seguidores a cometer atentados como pudieran, utilizando métodos sencillos, incluido el apuñalamiento, eso quizá ha generado un efecto de emulación, no solo en personas que tienen una motivación yihadista, sino de otro tipo, y también en personas con algún tipo de desequilibrio mental, que es otro elemento que parece que ha podido jugar un papel en el caso del asesino de Algeciras.
Por lo tanto, estos ataques terroristas vinculados al yihadismo no deberían suponer una preocupación en España, aunque es una cuestión sobre la que sí conviene permanecer siempre en alerta. Se trata de una realidad que es cíclica.
No es nuestro mayor problema o amenaza de seguridad, pero no es una amenaza que ha desaparecido totalmente y que la experiencia indica que ha habido otros momentos de incremento de la seguridad y de reducción del riesgo de atentados terroristas, pero luego ha tenido otro nuevo repunte. Es una realidad cíclica y puede haber nuevos ciclos.
Uno de los puntos de España donde más preocupación hay entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta materia es Cataluña.
Sí, concretamente Barcelona. Supone el caldo de cultivo perfecto para este tipo de ataques, según el profesor Antonio Alonso. Este territorio cuenta, por ejemplo, con una de las comunidades musulmanas más importantes de España, y a ello hay que sumar otros factores como su proximidad con Francia.
Más redes de inmigración ilegal, están bastante más organizados por toda la idiosincrasia de la ciudad. Digamos que hay toda una estructura paralela que posibilita o que facilita el hecho de que pasen desapercibidas ciertas personas. Ese hecho, junto con de la proximidad a Francia y a otro, pues de ahí al resto de Europa, esa fácil conexión con el resto de Europa hace que sea un foco.
Un ejemplo de ello es que cuando hace años se hablaba de las novias de la yihad en Reino Unido, por ejemplo, estas pasaban en avión por Cataluña, territorio utilizado como base de operaciones por su facilidad de acceso y cobertura. Y de hecho, una de las reuniones preparatorias de los atentados del 11S tuvo lugar en esta comunidad autónoma.
Bueno, esa fecha, la del 11 de septiembre de 2001, es clave en el inicio de la lucha contra el terrorismo yihadista. Fue cuando en Europa, en todo el mundo, está ya claro, se incrementaron las medidas de seguridad y de cooperación internacional.
En el ámbito de la Unión Europea, desde los años 70, hay una cosa que se llama, o había una cosa que se llamaba el Grupo Trevi, ¿eh? Entonces, se le presta atención al tema del terrorismo, pero con especial hincapié a partir del año 2001, cuando se le dedican más medios, se empiezan a crear más especializaciones dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay mayor cooperación.
Y otra fecha clave, evidentemente, en España, la del 11 de marzo de 2004. Bueno, la situación del yihadismo en nuestro país y en el conjunto de Europa, que hemos analizado la mañana del fin de semana de COPE tras ese ataque de esta semana en Algeciras. La investigación sigue abierta, todo apunta a un ataque yihadista y veremos qué da de sí esa declaración ante el juez de Yasin Kanza este lunes, que será cuando este individuo, este asesino, pase a disposición judicial.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.